Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas, este encuentro semanal en la noche en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos un viaje, acercarles la palabra, el encuentro y sobre todo la música de nuestros colegas de oficios. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo andás?
Muy buenas noches, Lolo. Aquí en una noche hermosa, un gran saludo a todos los oyentes y bueno, una noche más para disfrutar de la música, de los músicos nacionales, internacionales y de las anécdotas y cosas que nos cuentan nuestros queridos artistas.
¿Cómo ha pasado el Día de la Madre, Miguel? ¿Tuvo con Lina? Cuénteme.
Sí, por supuesto, estuvimos almorzando con Lina. Bueno, y después, como fue el Día de la Lealtad Peronista, fuimos al CCK a tocar un evento que se llama Canciones Peronistas y estuvo muy lindo en la Ballena Azul, así que fue un Día de la Madre muy especial. La pasamos muy bien, con amor, cariño y bueno, y festejando también el Día de la Lealtad Peronista, un día histórico, ¿no?
Sí, claro, cada 17 de octubre la Argentina conmemora aquella gesta que ya tiene casi 70 años.
¿Sabes? Así es.
Bueno, hoy tenemos un programa realmente de lujo, por la música que vamos a pasar, por la nota que tuviste vos, Miguel, hace unos días, por la charla que tuviste con este gran, enorme músico que ya vamos a decir quién es, y porque vamos a empezar con uno de esos destacadísimos músicos que tuvimos en estos lados del mundo. Uno de los hermanos Fatoruso, en este caso el Osvaldo Fatoruso, como dicen los uruguayos, uno de los mejores percusionistas que ha dado el continente. Así que vamos a charlar un poquito de él, escuchar algo de música, como hacemos siempre aquí en Sesionistas.
¡Que pases bien vos!
Y bueno, y Osvaldo Fatoruso, este músico uruguayo, lamentablemente fallecido hace ya casi unos 10 años, que como todos recuerdan comenzó con los Shakers, allá por la década del 60, aquel grupo inspirado un poco en los Beatles. Y este baterista y percusionista, para muchos considerado de lo mejor que ha dado Latinoamérica, fue un precursor y un divulgador de la música rioplatense, no solo en Argentina, sino en toda América. Vamos a empezar a escucharlo junto a Rubén Rada, del primer disco de Rubén Rada, del año 1982, la canción titulada Candombe.
Candombe, candombe,
Seguimos con la mejor música en Sesionistas por la Nacional Clásica 96.7 FM.
Muy bien, y qué tremendo esto, ¿no? Estábamos escuchando el primer disco de Rubén Rada con unos músicos, Ricardo Leu, que lo tuvimos en el programa, Ricardo Nolé en el piano, Hugo Pierre, bueno... Es que lo que han hecho los Fatoruzos por la música uruguaya, por el candombe, por todo este color rioplatense es impresionante. Que era una música muy escuchada en los 80, ¿no? ¿Te acordás, Miguel? Era una música, digo...
Sí, aparte en esos años Rubén Rada estaba acá y armó un montón de bandas con Fat Fernández, con un montón de músicos, Cacho Tejera en la percusión. Beto Satrani,
claro,
y tocaban ahí en un lugar que estaba en Bartolomé Mitre y Medrano, una esquina.
Me agarraste ahí.
Sí, yo creo que era algo como un latino, un lugar que estaba ahí en esa esquina. Mira. Y yo iba al colegio y pasaba por ahí y los veía a esas figuras tocando, veía los carteles, ¿no? Porque nunca los pude ir.
Ahora todo ese latinaje, toda esa cosa uruguaya pasó un poco al rock, ¿no? Estas bandas que vienen de Uruguay, se sigue, por supuesto, con la impronta del candombe y de la música rioplatense, pero medio como que ahora no te va a gustar, todas estas bandas nuevas...
Se empieza a fusionar,
claro,
toda la historia, ¿no? Del rock con el candombe.
Pero en esta época que escuchábamos ahí, bueno, por supuesto, pronto vamos a hablar también de Hugo, ¿no? Del gran pianista, arreglador, este gran músico. Los Fatoruzos son un apellido esencial cada vez que se quiera contar la historia de la música de origen, de raíz negra, del candombe... Y toda esta cosa rioplatense. Y volviendo un poco a Osvaldo, en la década del 70 forma el grupo OPA, aquella banda tan emblemática que aún hoy sigue siendo una banda de culto para muchos. Y acompañó a muchísimos artistas, compartió proyectos con Miguel Abuelo, con Lito Nevia, con Spinetta, con Alejandro Lerner, con León Gieco. Estuvo sus últimos años siendo el baterista de Fito Páez. Y siempre, por supuesto, tocando con Rubén Rada, digamos, un poco su amigo y su socio de los comienzos. Ambos compartían no solo nacionalidad, sino aparentemente gustos musicales. Así que los invitamos, como siempre, a que vayan a las redes, a que busquen un poco la música, en este caso de Osvaldo Fatoruzo, para seguir investigando sobre estos grandes músicos y sobre todo este género tan rico que tenemos de este lado del mundo. Ahora sí, lo vamos a escuchar con su agrupación OPA en el tema Candombe para Coltrane. We'll be right back.
buenas noches a mis amigos de Sesionistas. Acá los saluda Iván Barrios, trombonista. Tuve la suerte de participar con varios artistas, con el trombón, con Cristian Castro, con Cheyenne, Montaner, bueno, varias figuras del mundo. Pero si hay una deuda pendiente que me quedó y me gustaría en algún momento que suceda, sería ser parte de la sección de Earth, Wind & Fire. Así que les pediría algún tema como September, por ejemplo, y se lo quiero dedicar a todos los sesionistas del país. Les mando un abrazo enorme y los felicito por el programa.
Sesionistas del mundo.
Bueno, quiero agradecer al maestro Iván Barrios, un gran trombonista y amigo, y aparte, bueno, colega de tocar con Chayanne en la cancha de River y en un montón de shows que hicimos juntos, y sobre todo el día de la lealtad peronista que compartimos esa hermosa orquesta en el CCK. Y bueno, muchas gracias, maestro. Sos un capo, muy buen tipo y siempre los recuerdos más lindos con vos de tocar.
Llegamos a nuestra parte del programa donde ponemos al aire la conversación con nuestros colegas argentinos.
Colegues
se dice ahora, claro, muy bien. Han pasado ya en estos casi 30 programas que llevamos, bueno, infinidad de músicos y todos admirados y queridos. Hoy tenemos una persona muy, muy, muy particular. porque por lo talentoso, por lo que lo queremos, porque conocemos a su familia. Miguel, contanos un poco con quién estuviste conversando estos días.
Bueno, estuve conversando con un gran maestro que conocí hace mucho tiempo, que tuve la oportunidad de tocar con él en una hermosa big band que dirigía el maestro Oscar Serrano y Jorge Navarro en el Teatro Margarita Sirgu, que hacemos un repertorio de big band hermoso. Y bueno, tuve el placer de conocer a esta extraordinaria persona, que es Mariano Pichón Grisiglione, el saxo barítono de Los Cinco Latinos y fundador de Los Cinco Latinos, con el cual recorrió el mundo. Y bueno, era una banda emblemática ahí por los 80, ¿no?
Claro, 80, Naval, 90, Romero,
Estela Raval, claro. Los Cinco Latinos con Ricardo Romero.
No, antes, una banda de 60, 70, 80, han atravesado
sí.
30, 40 años de la escena musical.
Y recorrieron, ¿no?, el mundo y bueno, tuve la oportunidad de hablar con esta gran persona, que aparte está por cumplir 89 años.
Y sigue tocando.
Y toca todos los días, estudia y bueno, tiene el amor por la vida y por la música, que es lo más lindo que te puede pasar.
Además, Pichón ha tocado no solo con Los Cinco Latinos, sino con casi todos los artistas. Él lo va a contar un poco ahora en esta charla que vamos a poner al aire. Como siempre hacemos aquí en Sesionista, nos gusta indagar esto de cómo fue el principio, el encuentro primario con la música, en este caso en el día de hoy, con Pichón Grisiglione. Que nos cuente cuál era su paisaje de infancia, qué era lo que sonaba en su casa, cómo llegó el saxo a su vida. Y esto fue lo que Pichón le contó a Miguel.
Mira, mi formación musical empezó cuando yo tenía 7 años. Mi papá un amigo que teníamos en común que se llamaba Aparicio.
¿Aparicio?
Sí, Ángel Aparicio.
Sí, que es luthier también.
Claro, yo trabajé con él en el taller. Y cuando yo tendría 7 años me regaló un requinto, clarinete requinto, porque yo tenía las manos chiquitas, ¿viste? Tenía 7 años cuando empecé a tocar el clarinete con mi papá, que mi papá fue el maestro de Hugo Pierre, de Schneider, de todos los rosarinos y provincianos que iban por casa, estuvieron todos acá.
¿Qué tocaba tu papá?
Saxo alto y clarinete. Era solista de la banda de la Sinfónica de Rosario. Y estaba en la banda de la Policía Federal. Y tuvo muchos alumnos, uno de los mejores de él fue el alemán Schneider. Vos sabés que una anécdota muy linda que le pasó a mi papá con Arturo Schneider, que estaba estudiando el clarinete. Entonces mi papá le abre el libro, el método, y él empieza a tocar, ¿no? Y da vuelta a la hoja, dice, ¿dónde estás? ¿Cuál es la nota que estás tocando en el pentagrama? Ah, no sé, maestro, yo me lo aprendí de memoria. Tiene una memoria prodigiosa, sí. Vos viste lo que era el alemán.
Sí, lo que es.
Y es.
Sí. El próximo lo vamos a entrevistar, sí, próximamente.
Es un monstruo.
Es un monstruo grande y pisa fuerte.
Sí, pisa fuerte.
¿Y cómo fueron tus inicios con la música entonces? ¿Empezaste estudiando?
Estudié con mi papá, solfeo, por supuesto, el Menossi. Después estudié el piano también, con un maestro muy bueno en Rosario. Así, no hice mucho tiempo, pero bueno, le estudié el piano. Y empecé a los 13 años ya, mi papá me puso en la banda de la Policía de Rosario.
Bien.
Era el último clarinete, por supuesto, ¿viste? Estaban en una fila de 12 clarinetes.
Mi papá también tocaba en la Policía de Tucumán.
Mi papá era el solista de la
de Rosario.
De la Policía y de la Sinfónica.
Muy bien.
Era un músico completo, tocaba el saxofón que daba calambre, ¿viste?
Entonces tus comienzos fueron, entraste en la banda de la Policía de Rosario.
Exacto.
Y después vinieron...
Bueno, ya después vinieron todas las orquestas que había en ese momento. Había una camada de trompetistas buenísimos.
Y yo conocía a Roy Granata.
Julio Conti.
José Granata.
No, pero había uno que se llamaba Julio Conti,
ajá,
que ese no, se quiso venir a Buenos Aires, pero vos no sabés cómo tocaba la trompeta. Me acuerdo que tenía una trompeta con...
¿Y Corvini de dónde eran?
rosarino.
También Corbini, que fueron a Italia, ¿no? Que tocaban
la
RAI.
En la RAI.
Qué grande.
Franco y Albertino.
Pichón, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Para mí es un honor haber hecho lo que yo hice con música de sesión, de grabación, en fin. Todo lo que... Mi carrera como saxofonista fue fantástica, como baritonista, ¿eh?
Sí, saxo barito.
Yo empecé con el tenor. Primero vine, cuando me vine a Buenos Aires, que tenía 21 años, vine como tenor, tocando con la orquesta Luis Rolero. Y después cuando Lalo forma la orquesta, en el año 56...
Lalo Schifrin.
Cuando forma la orquesta, el Gato Barbieri me dice, vas a tocar el barítono. Digo, no, yo no toco barítono, digo, soy tenor. Dice, sí, pero los tenores en la banda ya están. Son Schneider y Barone, Jorge Barone. Ah. Vos no sé si tenés idea.
Sí.
Fue un saxofonista maravilloso, uno de los grandes. Y así empecé con, bueno, dice, déjame ver que yo voy a conseguirme un barítono y voy a ver si puedo tocar.
Y seguimos conversando con Pichón Grisiglione aquí en Sesionistas y le preguntamos que nos cuente un poco con quiénes ha tocado y trabajado en todos estos años.
Y mira, no sé, toqué con todo el mundo, de acá, de Argentina, después en España también tuve algunas cosas así, trabajos, pero muy poco porque fui con los latinos y no...
Sí.
No podía estar tocando allá, pero yo todo lo hice acá en Buenos Aires. Yo tuve suerte y fui un músico que leía a primera vista. Vos me tirabas el diario y yo te lo tocaba.
Bueno, pero contanos para toda la gente que te está escuchando en Sesionista con los artistas, que te acuerdes, que nos quieras contar con lo que vos trabajaste.
Y bueno, te dije los músicos con los cuales yo trabajé, eran los...
Tus compañeros, pero yo decía con qué artistas, a qué artistas acompañaban, me refiero.
Y a todos. Yo tengo la lista de Nadi, que son como 40 y pico de artistas, no te puedo nombrar a todos porque...
No, nombramos a alguien con el que vos hayas tenido alguna relación más afín, y que puedas contarnos algo de los artistas, de todos con los que vos tocaste.
Mira, yo de artistas yo toqué con todo el mundo, pero no tuve un contacto directo. Para mí mi mejor amigo fue el Gato Barbieri. Los dos nos juntábamos con Rubén Barbieri,
el hermano trompetista.
Yo, si Dios te permite el tiempo, te voy a hacer escuchar una introducción que toca Rubén Barbieri con la banda Elástica.
Sí.
Te vas a caer de espalda.
Buenísimo.
Es impresionante lo que toca Rubén Barbieri.
Bueno, para la gente que no sabe quién sos, para toda nuestra, la gente que nos escucha, todos nuestros oyentes,
para el público en general,
le queremos contar de que vos sos uno de los 5 latinos y acompañaste muchos años a Estela Raval, hiciste giras por todo el mundo con...
Sí, correcto. En el año, el 22 de mayo de 1957... se forma el grupo, Ricardo Romero, el esposo de Estela, me llamó, me dijo, ¿por qué no venís? Así. Y bueno, ahí es el inicio de los latinos que están acá.
Así es.
Esos son los originales.
Así es. Contanos quiénes eran los originales.
Héctor Bonsanti, Carlos Santinori, Ricardo Romero, Estela Raval y yo.
Muy bien.
Eso éramos los... ¿Cómo está la foto que estás viendo ahí arriba?
Sí.
Ese fue el grupo original.
Y... contanos alguna anécdota que te acuerdes, algo que nos quieras contar, algo sobre el escenario, fuera de él, una anécdota.
Mira, la anécdota más linda que yo viví fue cuando fuimos al programa de Ed Sullivan Show en la BBC de New York.
Muy bien pronunciados. Sullivan, no Sullivan. Muy bien.
No, Ed Sullivan.
Sullivan, muy bien. Qué mal.
Eso fue lo mejor que nos pasó como grupo, y yo lo que disfruté de estar en ese programa. Fuimos anteriormente a que nos convocara Ed Sullivan a nosotros, estuvieron los Beatles. El merchandising que hubo en New York era una cosa impresionante.
¿Te cruzaste con los Beatles alguna vez?
Sí, pero sí, viste...
De pasada.
Muy, muy de pasada, sí, porque era muy estrella.
Y claro, aparte fue una revolución
a nivel total.
Mundial en todo sentido, ¿no? Social, musical. Seguimos charlando con el maestro Mariano Pichón Grisiglione y le preguntamos...
No le digas maestro. Tío,
sí, bueno. Estamos charlando con Pichón
ahora
Grisiglione
sí.
Y le preguntamos... ¿Con quiénes has grabado? ¿Con quiénes te acordás de todos los artistas que grabaste? Y contanos a toda la audiencia de sesionistas, ¿con quiénes has tocado?
¿Y qué puedo decir? No lo tengo ahora en la cabeza, pero fueron muchos tipos. Yo grabé mucho con directores como Cardoso Campo, con Lucio Milena...
¿Tocaste con Sandro, por ejemplo?
Sí, claro, yo hice giras con Sandro. Sí, tengo una anécdota que no, para mí en ese momento no fue grata, pero ahora no la puedo borrar de mi cabeza. Cuando llegamos a Villa María...
Córdoba,
veníamos en remis, todo lo estaba Huguito Pierre de primer alto... El alemán Schneider y yo de barítono, éramos los vientos que estábamos, que Jorge León era el director de la orquesta que acompañaba a Sandro. Y yo me bajo del remis y dejo el saxofón con la funda en el piso para bajar la ropa. Y el remisero da marcha atrás y me pisó el saxofón. Me hizo pelota el caño, el Selmer, el barítono mío. Me decía que lo agarró sobre la campana, pero lo dejó como...
¿Lo pudiste arreglar?
Sí, sí, me lo arregló.
A mí me contaron, viste que las anécdotas se van tergiversando y se van cambiando.
Sí.
A mí me contaron una de que pasó el basurero y se lo llevó. Eso no fue con vos.
¿Cómo?
Que pasó el basurero sin querer y lo agarró del piso y se lo llevó.
No.
Claro, bueno, es la misma anécdota que me la contaron de vos, pero viste cómo se va cambiando.
No,
me contaron
no.
que se había llevado el basurero y que la aplastó y lo trituró y que después
no,
lo
agarraron. No.
Contanos, Mariano o Pichón, yo te respeto mucho, te quiero mucho, me pareces una persona increíble y siempre sos muy amoroso conmigo cada vez que nos vemos y siempre lo comentamos con mi mujer. Y yo te conocí un poquito más en los asados que se organizaban en el Sindicato de Músicos. Y bueno, me gustaría igual que nos sigamos viendo y tener un poco más de tiempo para que me cuentes anécdotas y lo que te pasó y sobre todo de mi papá, que yo no lo conocí tanto como vos. Te quería preguntar...
Mi papá fue un fenómeno.
Te quería preguntar, ¿con quién te hubiese gustado tocar? ¿Qué disco te hubiese gustado grabar de la historia? ¿Con qué artista hubiese soñado grabar o tocar que no lo hayas hecho?
Bueno, yo te puedo decir que uno de los artistas que yo más tuve la suerte de conocerlo, yo lo acompañé cuando estábamos en yo estaba en la orquesta de Canal 13, fue a Tony Bennett, un tipo sensacional. Cuando llegamos le dijimos, hey Tony, Antonio.
Ajá.
Dice, no, senti caro, io mi chiamo Antonio Di Benedetto. Ah,
Hay capito.
Era un tipo extraordinario. Yo tengo ahí un disco de Tony Bennett con arreglos de Jorgito Calandrelli. Que la cuerda como arreglaba.
Un gran arreglador que vive en Estados Unidos, ¿no?
Está en Estados Unidos, sí, está arreglado.
Sí, hay un disco también que hizo Jorge Porcel.
Sí.
En Nueva York. Turn to when nobody needs me. My heart wants to know, and so I must go where destiny leads me. With no star to guide me and no one beside me, I'll go on my way, and after the day, the darkness will hide me. And maybe
Seguimos acá por Radio Nacional Clásica en Sesionistas, fascinados con todo esto que estamos escuchando. ¿Cuántos músicos importantes, cuántos nombres, cuánta historia que tiene Pichón y que nos lleva a un mundo que generacionalmente no conocimos, pero que es fascinante, ¿no? Cuánta música en Buenos Aires, cuántos artistas talentosos del mundo. Qué lindo, Miguel, ¿no? Viajar un poco con esta gente.
Por supuesto, bueno, un artista increíble y una persona excepcional que cuando se unen las dos cosas de un gran artista y buena persona, yo creo que es lo más lindo que te puede pasar en la vida, porque esa es la gente que es feliz con lo que hace. Y me acuerdo una anécdota que me contó uno de los cinco latinos, que es el hijo de José Granata, Augusto Granata, que tocaba ahí, que estaban en un vuelo yendo a Cuba. Y tenía un señor al lado que le dice: yo soy trompetista. Y Augusto Granata dice: yo también, yo toco con los cinco latinos. Y entonces el señor al lado dice: ah, qué bueno, cómo no. Y el señor al lado dice: yo también soy trompetista, ¿sí? Sí, te quería mostrar una grabación, que mi último disco. Se ponen los auriculares en el avión y Augusto lo escucha y dice: esto es increíble, ¿cómo alguien va a tocar así que no sea conocido a nivel mundial? Se saca y le dice: ¿cómo es su nombre? Y el señor le dice: yo me llamo Arturo Sandoval. Tenía más o menos 35 años ahí. Y le dijo a Arturo Sandoval: te invito, esta noche toco en determinado lugar en Cuba, te invito. Y dice: bueno, nosotros vamos a estar tocando en tal lugar, termino y te voy a escuchar. Entonces Augusto Granata va esa noche, termina de tocar con los cinco latinos y va al club donde lo había invitado Sandoval y arranca la orquesta. Y no estaba, por supuesto, no estaba Sandoval ahí. Y Augusto dice: eso que me hizo escuchar era algo tan increíble que, claro, ¿cómo puede ser que alguien toque así que yo no lo conozca? Entonces escucho un tema, dos, y en el tercer tema se abre la puerta y entra Sandoval tocando. Mirá, desde la puerta, y no lo podía creer, ¿viste? Pero bueno, era una época también en que quizás todos esos talentos tan grosos de Cuba todavía no se habían difundido por el mundo.
Por el mundo, claro. Pero bueno, toda esta generación ha tenido esa particularidad y esa suerte, ¿no? De grandes orquestas, en los estudios de grabación. Bueno, otra época. Pero qué lindo que podamos acá, a través del programa y a través de la radio, acercarles a ustedes la palabra de todos estos grandes músicos argentinos que son parte de nuestra historia y de nuestra música, así como cuenta Pichón, con toda la gente que ha trabajado. Bueno, seguimos escuchando entonces la charla que tuviste, Miguel, y los dejamos un poco solo para que nos sigan entreteniendo. Vamos.
En este momento que estás tranquilo, estudiás todos los días, tocas, tenés ganas de...
Sí, tengo ganas de tocar, pero yo tengo un problema en la vista que se llama maculopatía.
Sí, sí, sí.
Conozco. Y me cuesta leer a esta distancia, yo no puedo leer.
Pero acá en tu casa tocas arriba de discos, estudias todos los días.
No, acá toco, yo me divierto solo, ¿viste? Y mi desafío ahora de viejo es poder tocar bien la flauta.
Muy bien.
La flauta traviesa, ¿no?
Traviesa.
Porque es difícil, ¿viste? Yo le puse la flauta traviesa.
Maestro, ¿y qué...?
No me digas maestro.
Bueno, Pichón, esa. ¿Qué cosas te parecen que hoy en día, como vos ves, todo se podría mejorar a nivel laboral, nuestra profesión de músico?
Y nuestra profesión está muy bastardeada, muy quedada atrás. El músico de como vos, como yo, como era tu padre, mi papá, la música se disfrutaba de otra manera. Yo tuve la suerte de tocar con grandes bandas, ¿viste?
Sí.
Y que ya eso se perdió. Vos también estuviste cuando hicimos el teatro Margarita
Ciru, sí, hermoso.
Esa con la gran banda para mí fue una de las cosas más...
Yo también, es una de las cosas más lindas que hice, con
más linda que
yo recuerdo.
¿Cómo sonaba esa banda? Pocas.
Y también le pregunté esa noche a Pichón Grisiglione: maestro, ¿cómo ves a la música argentina en la actualidad?
No existe para mí la música argentina. Está muy, muy decadente. Uh-huh. Y hay valores, ¿eh? Hay valores musicales de mucho peso, pero no da lugar a lo que es el músico de jazz. Tenga dónde poder expresarse, no hay, se acabó. Es como que se extinguió la música, ¿me entendés?
Sí.
Yo toco el barítono para mi gusto, pero ¿dónde voy a tocar?
Sí.
A un boliche donde ni micrófono, ni sonido, ni nada tenés.
Sí, y no, tenés no. Que compartir también, darle un porcentaje al lugar, hacer
claro.
Promoción, llevar a la gente.
Claro.
¿Y qué cosas te parecen que se pueden mejorar en nuestro rol de trabajadores? ¿Cómo ves al músico en relación a otras actividades hoy en día?
Y está muy caído la profesión. Hoy decir que sos músico es como, no sé, bueno, hay un menosprecio muy grande, ¿viste?
Y, sí, hace años que es así.
Claro, por eso, y cada vez se va acentuando más, ¿viste? Tanto también está pasando con las orquestas de típica, la orquesta de tango.
Sí. Bueno, acá tenemos la orquesta de tango que dirige Juan Carlos Cuachi.
Sí, Cuachi, sí. Sí.
Que toca el zurdo de Reuner, la batería.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que
sí.
Tocaba también un gran amigo.
Chachi Ferreira.
Chachi Ferreira, que
claro,
qué buen
Chachi tipo. Era flautista de la orquesta, sí, sí.
Como ya dándole un cierre a esta hermosa charla, te quería preguntar: ¿qué cosas le recomendarías a la gente que quiere vivir de la música, a los chicos y chicas que sueñan con poder estar arriba en un escenario y poder vivir de la música?
Y que lo tomen como una profesión, como es la música. Que estudien, que empiecen con el solfeo, con la teoría, armonía, y después eligen el instrumento que quieran tocar, ya sea todo lo que... llamémosle instrumento o de viento o de ¿cómo es este? De cuerdas.
Qué todo. Importancia a lo que vos decías, que estudiaste el piano, saber,
claro.
Además de tocar un instrumento melódico, tener la noción un
instrumento
armónico.
Claro,
¿no?
Claro. Por eso es muy importante que un músico que toque metales no solamente en orquesta de jazz, conozca la parte armónica. Es importantísimo, ¿viste?
Claro, saber, mientras uno está tocando, saber por los acordes
por
que
dónde
estás pasando.
Y
qué estás haciendo. Muy
claro,
bien, genial.
Claro.
Bueno, Mariano Pichón Grisiglione, un gustazo verte, hablar con vos. Y bueno, este es el fin de la charla. Te reagradezco.
No,
te
no
quiero
me
mucho. Y es un placer que nos hayas contado un poco de tu historia. Y bueno.
Yo te agradezco a vos. Y te agradezco que yo tuve la suerte de conocer a tu padre, a Nicodemo Talarita. Papá tocaba la trompeta en serio.
Bueno, muchas gracias. Bueno, maestro, no te digo maestro porque no querés, pero bueno, para mí sos un gran maestro. Te quiero mucho, muchas gracias.
No,
un cariño a tu hija que canta bárbaro y es una gran
Salud.
Maestra. Seguimos brindando.
Ahora sale el disco de ella.
Estamos hablando de Mariana Grisiglione.
Sí. Llamala.
Le mandamos un gran beso.
Decirle que te mande lo que hizo ella musicalizó los poemas de Gabriela Mistral.
Sí.
Hizo un disco y hay una participación de Rubén Rada con ella, cantan juntos. Y él y Rada canta y toca la percusión. Tema buenísimo. Llamala, Mariana, porque bueno, ella te aprecia mucho.
Muchas gracias, Pichón, y te mandamos un saludo y un agradecimiento de parte de el programa Sesionistas, que sale por la Nacional Clásica, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci, que es un gran pianista. Y bueno, lo hacemos y sale todos los miércoles a la 1:30, así que muchas gracias por estar.
No,
un beso,
yo soy el agradecido que todavía se acuerdan de mí.
Cómo no, siempre.
Y que hay personas como vos que tuvimos la suerte de tocar juntos. Y nada.
Vos vas a quedar para la historia como todos los grandes de nuestro país.
No creo, pero bueno, pero yo con mis colegas sí quiero tener la relación como la tengo con vos.
Bueno.
Y como la tuve con tu padre también, que yo lo quise mucho a tu papá. Un trompetista buenísimo. No le dieron la importancia que tenía tu papá. Uh-huh. Yo te lo puedo decir porque trabajé con él muchos años, así que
bueno,
tengo la suerte de haber estado con él y ahora con vos, así que
bueno, muchas gracias. La vida nos ha juntado.
A vos, gracias.
Muchas gracias.
Y suerte en tu programa.
Mariano Pichón Grisiglione con todos nosotros.
Sesionistas, los otros músicos.
Y qué bueno esto que nos cuenta Pichón Grisiglione aquí en esta charla que tuvo hace poquitísimos días con Miguel, con mi compañero acá en Sesionistas y mi amigo. Esto de formarse, estudiar, que es un poco una coincidencia con todas las opiniones que han pasado por este programa. Lo importante de la formación y de tomarse la música muy en serio para estar a la altura de lo que este lenguaje nos pide como músico. En lo personal, tengo una enorme satisfacción de poder ser el medio, junto con Miguel, de acercarles la palabra de estos grandes músicos argentinos. Me pone muy feliz, insisto, me pone muy feliz en lo personal que en este momento en la radio estén llegando estos testimonios de estos tipos, estos amigos que han escrito la historia musical de la Argentina. Así que estoy muy contento, Miguel.
Bueno, es muy importante lo que decía Pichón, de tomarse hasta la música en serio, ¿no? De tomarse todo. Pero bueno, una hermosa persona, lo quiero y lo admiro muchísimo. Y qué importante lo que hablaba de estar bien preparado, ¿no? Eso me decía mi maestro Fat Fernández siempre. No te preocupes por los laburos, todo eso viene solo y no estés pensando en eso. Pensá en prepararte, estar bien preparado, en estudiar y en ser el mejor músico que uno puede hacer. Después todo lo demás viene solo, ayuda un poco a la suerte, el destino, pero por supuesto que la preparación para estar en el momento indicado, bien preparado, ayuda muchísimo a que nuestro destino y nuestra carrera como profesional vaya para adelante.
Te digo que sinceramente, si pienso en mis amigos músicos, que son casi todos, porque viste que esto es como una familia, somos todos familia acá, casi todos nos formamos o estudiamos siempre pensando en una cuestión personal. Uno quiere uno mejorar. Después, si lo aplicás en el trabajo o si sabés que eso te va a dar más seguridad o más garantía de trabajo, es secundario. Lo primero es personal. Yo estoy seguro que vos querés mejorar cosas de tu interpretación de la trompeta, o cuando a veces charlamos cosas armónicas que siempre estás curioseando. Bueno, eso tiene que ver con un deseo tuyo que después lo vas a aplicar en el trabajo. Así que esta es una profesión que constantemente nos obliga y nos pide que sigamos investigando, que sigamos practicando. Bueno, es lo lindo de nuestro trabajo, es el precio que nos cobra de vivir de lo que queremos, ¿no? Pero es un poco así.
Sí, lo que pasa es que a veces si tenés la suerte de estar en una banda o en un grupo que la pega y que suena en todas las radios y gana mucho dinero, quizás haya una parte de ignorancia en cuanto al saber de cosas musicales, de teoría, que no te interesan porque estás ganando tanta guita con la banda con la que estás, con la que pegó, que tuviste suerte, que no te interesa tocar mejor, porque ya con lo que vos tocás te alcanza para esa banda que estás tocando, para algunas personas, digo, y ganás tanto dinero que...
Bueno, que el dinero no mate la curiosidad, ni que ni
sí,
mate eso de...
No, ¿sabes lo que mate a la curiosidad para mí? Es la ignorancia.
Claro.
Que el no saber de que dónde estás parado. Lo que pasa es que vos ganás tanta guita en una banda que la pegó, que rompe todo, y ganás tanta plata que no te deja ni ver, ni curiosear, ni pensar. Vos pensás
no,
que sos...
No, sí, pero no perdamos la capacidad de admirar, y esa capacidad de admiración nos va a dar ganas y deseo, el motor para seguir creciendo como artistas y como músicos. Me parece que es, ¿no? Es importante eso.
Sí, sí.
La música nos acompaña toda la vida.
Si tenés la capacidad de entender eso y de leer y de escuchar linda música y saber dónde uno está parado, me parece que está buenísimo.
Nos vamos otra semana. La semana que viene vamos a llegar a nuestro programa número 30.
Hay que festejar con
sí,
todo.
Vamos a celebrar, así que chocaremos
copas vacías, pero
copas en plural.
Sí.
Así que nos vamos, muchas gracias por estar. Ustedes saben que acá la voz de la despedida es mi amigo, mi hermano Miguel, así que de mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar y nos escuchamos la semana que viene aquí por Radio Nacional Clásica. ¿No, Miguel?
Así es. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a toda la gente que siempre nos sigue, y gracias a Sesionistas y a la Nacional Clásica 96.7 de FM por este hermoso lugar que nos dan junto a Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta. Que tengan una hermosa semana. Gocen de cada día que Dios nos regala con todo. Bendiciones y no se olviden, siempre todo muy bien solfeado.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Crespo. Soy solista junto de la Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón. Y nada, hoy quiero saludar a Miguel Ángel Talarita por el gran programa que está haciendo. La verdad que es un placer estar aquí. Y bueno, me presento un poco. Estuve tocando con grandes orquestas. Pude empezar cuando era muy joven, a los 20 años ya, con la orquesta de Gustav Mahler, bajo la batuta de Claudio Abbado. Luego tuve suerte de tener buenos maestros y también seguí mi carrera con orquestas como la Ópera de Hamburgo, la Sinfónica de Hamburgo. Toqué con la Jeunesse de Viena también. Me pude ir hasta Qatar, toqué con los Boston Pops, toqué con Boston Symphony, que estaba en Alemania un tiempo. Me fui de gira con la Mahler Chamber Orchestra. Y bueno, y muchas más en ese sentido en Alemania también, orquestas como la radio de Stuttgart, la radio de Freiburg. De gira hasta París, ahí hicimos un ciclo de gran conciertos. Y bueno, hace un tiempo que estoy en Buenos Aires y tuve también la suerte de entrar un poco en la música pop y rock. Me fui de gira con los Deep Purple, una gira de los Rolling Stones que no se dio justamente porque era demasiado larga y tuve que trabajar. Eso fue como un poco de la piedra, pero ese no es el sueño que tengo yo, porque yo la verdad que estuve pensando quién sería el sueño más grande. Y hay muchas bandas, ¿no? Claramente que uno dice, o mucha música que uno quiere tocar. Pero yo creo que si hay una posibilidad de viajar en el tiempo atrás, me iría al barroco y tocaría el concierto de Brandenburgés número 2 de Johann Sebastian Bach bajo la batuta de él. Eso sería como una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, soñar si se puede, y en los sueños a veces se hacen realidad en los sueños. Te mando un gran saludo, ojalá que estén todos muy bien y bueno, que viva la música.